Seguimos aquí en W Radio hablando sobre una cifra escalofriante. Van 13 días del año y ya hay registros de 17 líderes asesinados en el país. Y por eso seguimos hablando en este 360 grados para que usted conozca todo lo que está sucediendo con los líderes sociales. Queremos saludar a Marino Córdoba. Él hace parte de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, del Consejo Nacional de Paz de Afrocolombianos y, por supuesto, es líder social en esta materia. Marino Córdoba, bienvenido aquí a Sigue la W.
Muchas gracias por la invitación.
Marino, ¿qué entonces es lo que está pasando? ¿No están sirviendo las medidas anunciadas por el gobierno? ¿Son insuficientes? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos para que esto frene?
Yo creo que este diálogo de cara al país es lo más importante que nosotros podemos, como líderes sociales, digamos, resaltar, porque en el país falta un diálogo más franco y directo frente a lo que está pasando con los líderes, lideresas y con las regiones más apartadas de este país. Lo segundo, yo sí creo que las políticas del gobierno nacional se están quedando o están cortas, se han quedado cortas con relación a la realidad y a la magnitud del problema que tenemos hoy. No es justo que a hoy, 13 de enero, llevemos casi 20 líderes sociales asesinados. Esto es de tristeza y es de dolor. Y en ese sentido, todos los esfuerzos, no solamente del gobierno nacional, todos los esfuerzos del país deben estar enfocados para identificar, para llevar ante la justicia y para judicializar a los responsables, no solamente los autores materiales, pero los intelectuales. Y yo creería también que hay un tema muy importante en términos de hechos reales en territorio. El tema en territorio es que al gobierno nacional le quedó grande los territorios nuestros, porque hay una especie de relación directa en algunos territorios y de algunos mandos militares con grupos paramilitares, y eso hace rato lo hemos venido denunciando. Y en esto realmente no es que nosotros no apreciemos la labor y el esfuerzo que hace la policía y el ejército en territorio. Creemos que hay hombres y mujeres, hombres de la fuerza pública comprometidos con su deber constitucional de garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos, pero hay otros que realmente se han dejado llevar o han sido coactados por actores armados, especialmente grupos paramilitares, y están permitiendo el incremento de la fuerza de los paramilitares en esos territorios y están permitiendo que estos abusen de la población civil. Sí. Y ese es un tema en el cual el país debe darse un debate. Debe darse un debate. Nosotros rechazamos este tipo de actitudes, pero por supuesto también rechazamos las acciones de los grupos armados como la guerrilla, el ELN, las disidencias, que quieren convertir nuestro territorio y nuestras comunidades, nuestros jóvenes, en botín de guerra, porque además son nuestros jóvenes quienes pelean hoy esta guerra.
Sí, Marino, ¿qué hacer entonces? ¿Falta más pie de fuerza? ¿Falta mayor presencia de la Fiscalía? ¿Falta mayores alertas tempranas? ¿Falta más personal de la UNP? ¿Qué falta?
Realmente lo que falta es, digamos, generar un diálogo más con las comunidades, pero también que la fuerza pública se comprometa en estas regiones del país en ser garante de la vida de los ciudadanos y no permitir el acceso o la connivencia con grupos armados que son los que están causando este tipo de situaciones. Mire, nosotros tuvimos el 8 de enero la sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Yo estuve en esa reunión, estuvimos con Leiner y otros líderes, y ahí escuchamos, digamos, los informes del gobierno nacional frente a los asesinatos de líderes sociales el año pasado, la política, el PAO que tiene el gobierno para seguir avanzando. y la voluntad del gobierno expresada en esa reunión de que, aunque han habido asesinatos de líderes sociales, ha habido una reducción y que la política del gobierno es llegar a cero. Yo creo que no estamos en una situación de mirar si ha habido una reducción en comparación a los años anteriores, que realmente ahí tenemos discrepancia, sino cómo frenar los asesinatos de líderes sociales y el respeto de las comunidades en su territorio. Y en ese sentido sí creo que debe darse un diálogo muy franco con la fuerza pública, porque en algunas regiones del país militarizadas es donde están ocurriendo estos asesinatos, esta persecución a los líderes sociales, y ahí hay también una indiferencia de otras instituciones y funcionarios frente a lo que está pasando. Ahora, frente al tema de las alertas.
Sí, don Marino.
Nosotros...
Don Marino, pero detengámonos un segundo en la personalidad, en la identidad de los líderes. ¿Por qué? Porque uno lee los comentarios que están llegando a través de Twitter o también a través de Facebook, y muchos dicen que qué curioso, que los asesinatos de los líderes sociales ocurren precisamente en las zonas donde hay narcotráfico. Que qué curioso, que los asesinatos de los líderes ocurren en las zonas en donde están las disidencias de las FARC. Para usted, ¿eso es curioso o en realidad es que los liderazgos que se ven amenazados son precisamente los que van en contravía de estrategias, ya sea de sustitución de cultivos o aquellos que van en contravía de las disidencias de las FARC? ¿Por qué razón gran parte de los líderes sociales que asesinan están precisamente en esas zonas, o donde hay cultivos de coca, o donde están las disidencias, o donde está el narco?
Precisamente porque los cultivos de uso ilícito, las economías ilegales, son las que alimentan a los actores armados en estos territorios. Y cuando los líderes sociales confrontan a los actores armados, es ahí donde viene la situación de persecución, asesinato y destierro de sus propios territorios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer frente a eso? Yo creo que el país y el gobierno, el Estado en sí, debe asumir una posición en el marco de la constitución política. Por ejemplo, en el caso de los grupos étnicos. Yo creo que aquí toca aplicar el artículo 7, que establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Y por supuesto el artículo 8, que dice que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Aquí hay un tema también que es importante resaltar. Los grupos étnicos en Colombia son titulares de derechos de los territorios donde están ocupados, donde están viviendo. Los grupos armados llegan e invaden esos territorios y luego le dicen al dueño, al que tiene el título colectivo, usted aquí no puede opinar, no puede decidir, y si usted molesta mucho se tiene que ir. ¿Qué está haciendo el Estado frente a esa posición de pertenencia del territorio, frente a un invasor de mala fe que llega y es el que le dice a la comunidad qué debe hacer o qué no debe hacer? Miremos y revisemos un poco eso, porque en estos territorios los actores armados están llegando y obligan a las comunidades a sembrar cultivos de uso ilícito. Pero la comunidad no puede decir nada porque entonces son ellos los que mandan. ¿Qué hace el Estado frente a eso? Por ello decimos también que si en algunas zonas del país hay connivencia entre algunos miembros de la fuerza pública y estos grupos, también están permitiendo que el narcotráfico se expanda, porque la función de la fuerza pública es confrontarnos y es impedir que eso se haga. Sí. Y eso se tiene que hacer con la comunidad. Segundo, fíjese usted que esto está ocurriendo en los territorios otorgados legalmente, dado en títulos colectivos a las comunidades étnicas y campesinas. En los territorios de propiedad privada a gran escala en Colombia, usted no ve que haya ningún tipo de hecho de narcotráfico, no hay cultivos de uso ilícito. Allí no se pretende fumigar porque no hay cultivos de uso ilícito. Y allí la fuerza pública que protege esos territorios de propiedad privada a gran escala, ahí sí cumple una función de respetar y garantizar la vida de los dueños y de los habitantes. Pero esto no está ocurriendo en los territorios nuestros. La gran pregunta es, ¿por qué no ocurre esto y por qué el Estado no garantiza el derecho de las comunidades a vivir libre de los actores armados, pero que además el Estado llegue con inversión social?
Esa es la pregunta,
Marino.
Sí, claro, esa es la pregunta, que también el Estado se haga presente, no en el momento de la emergencia, sino con todo lo que necesita la población para garantizar su seguridad y su subsistencia digna. Pues Marino Córdoba, líder social de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, gracias por estar aquí en Sigla W.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y seguimos leyendo algunos de los comentarios que nos llegan con el numeral un líder por día, haciendo alusión a esta cifra escabrosa que presentan desde Indepaz, que señala que ya son 17 los líderes sociales asesinados en lo corrido del año 2020. Le leo algunos de los comentarios. Andrea, arroba una victorino, escribe, numeral, un líder por día. Estamos ante un genocidio social. Nuestros padres fueron testigos del exterminio de la UP. Nada pasó. ¿Qué haremos nosotros para parar esto? Arroba Yadeliz, escribe, numeral, un líder por día, vergüenza mundial. Ni en las peores dictaduras había una cifra tan grande. Otro de los comentarios que llega con este numeral. Arroba Diego Gangalé, escribe, numeral, un líder por día, la misma cháchara. Parece que medios y gobiernos solo buscan cómo justificar las masacres en vez de buscar las soluciones para que no sigan matando a nuestro pueblo. Y otro de los comentarios que llega con este numeral. Numeral, un líder por un día. Un líder por día, ¿qué digo? Numeral, un líder por día. Le leo este, de arroba Francisco AL. Numeral, un líder por día. ¿Quién los está matando? ¿El narcotráfico y minería ilegal a través de paramilitares, BACRIM y guerrillas? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Legalizar el tráfico de drogas? ¿Aumentar la presencia del ejército? ¿Atender las llamadas de seguridad en los territorios? Numeral, un líder por un día. Hay noticia precisamente con los líderes sociales. ¿Qué pasó, Mauricio?
Juan Pablo, Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, acaba de pronunciarse, dijo que no tiene mayor conocimiento sobre el plan para asesinar a Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, y dijo que el Estado debe garantizar y proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Es la necesidad de que el Estado colombiano, de que la sociedad colombiana en su conjunto, cierre filas exigiendo la protección de la vida de todos los defensores, defensoras de derechos humanos, líderes sociales y desde luego los combatientes de las FARC.
Gracias, Mauricio. Desde la JEP hacen el mismo llamado. Nos vamos con otro invitado que nos va a hablar de los de la situación de los líderes sociales, numeral líder por un líder por día. Es que yo no sé por qué nos enredamos.
Sí, numeral un líder por día. Y hay algo que debemos tener también presente, Juan Pablo, y es que el director de Indepaz decía que el negacionismo puede estar jugando en contra de los gobiernos, que muchos echan el agua sucia con los otros, con el que viene, con el de atrás, y que finalmente no reconocer la realidad hace que existan más dificultades.
Arroba Seneca 10 escribe, numeral, un líder por día. Los soldados también son líderes sociales, luchan por nuestra seguridad. La policía igualmente pelea por nosotros, son vilipendiados, humillados. Sí, nosotros respaldamos, abrazamos y acompañamos a los policías, a los soldados, porque eso sí es innegable, Andrea, que ellos son quienes nos cuidan y quienes sacrifican en muchas ocasiones su vida, su bienestar, a nombre de los colombianos.
Claro, sin negar que algunos grupos, minoría, pero existen, como lo decía Marino, pues están, digamos que permitiendo que algunos grupos paramilitares lleguen a la región. Eso es lo que se debe investigar para sanear esto que sucede a veces en las fuerzas militares.
Numeral, un día, un líder por día. Ingrid Vergara, líder social, defensora de derechos humanos, gracias por estar con nosotros, bienvenida a Sigue la W.
Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de brindar, pues que escuchemos la voz de los líderes y los líderes en los territorios.
Así es, pues Ingrid, la cifra de Indepaz, 17 líderes asesinados en lo corrido del 2020, la cifra de Naciones Unidas son 15. Cuando usted escucha estas cifras, siendo usted misma una lideresa, una mujer que se encarga de hablarle de derechos humanos a las comunidades, ¿qué siente?
Pues mira, uno tiene una cantidad de sentimientos encontrados, ¿no? El miedo indudablemente nos llega a nosotros, la impotencia, y bueno, también la decepción y la tristeza de sentir que estamos en un país en el cual nuestro trabajo, que es fortalecer la democracia, porque los líderes, los defensores de derechos humanos, ejercemos un trabajo que es fundamental para que las democracias de los países sean sólidas. Entonces encontramos con que no se nos garantiza la posibilidad de ejercer nuestro trabajo, sino que estamos contando uno a día los compañeros y las compañeras que nos están asesinando. Eso genera una cantidad de situaciones a nosotros y sus líderes, pues, y debería también generar situaciones complejas como rabia, dolor e indignación a la sociedad, porque el afectar a un líder afecta a toda una comunidad, afecta a la sociedad.
Ingrid, ¿por qué razón siente uno que a veces existe como una distancia, por qué no decirle una desconexión, de la Colombia urbana, de la Colombia en donde ustedes ejercen su liderazgo? ¿Y por qué razón entonces uno termina viendo que mucha gente menosprecia el trabajo de ustedes, de los líderes sociales?
Bueno, esto ha pasado. Hay un tema así también muy recurrente, y el tema del centralismo, de pensar que todo sucede en las grandes ciudades, que el desarrollo está en las grandes ciudades, que las acciones están en las grandes ciudades, pero Colombia es una Colombia rural. Y nosotros en el territorio, por ejemplo, Sucre, el territorio en donde estoy, es un departamento netamente agrícola, depende de toda su actividad rural. Ese territorio, además de estar Sucre sumergido en uno de los departamentos más pobres de Colombia, también tiene la marginación de otras situaciones frente al tema de garantizar y de visibilizar la problemática, no solamente social, sino también la problemática que nos toca enfrentar a los líderes que estamos en las zonas rurales acompañando procesos de tierras y procesos agrarios y procesos de víctimas y defensa de derechos. Hay poca visibilización sobre esa realidad, que nos enfrentamos no solamente a las condiciones físicas que genera la falta del Estado en el territorio, sino también a las condiciones que han generado todos los actores que han tomado el territorio como sus rutas para poder realizar sus negocios ilegales y poder seguir fortaleciendo su poder en el territorio. Ingrid, y todos nosotros sentimos la invisibilización total.
Sí, para quienes no conozcan muy bien la historia de Ingrid, en días pasados, Juan Pablo, ella pues fue incluso tendencia en redes sociales porque la hija escribió en Twitter: SOS, ella es mi mamá, su nombre es Ingrid Vergara y es defensora de derechos humanos y pues es víctima del Estado y le están quitando el esquema extraordinario de protección de la UNP. Ingrid, hablando de ese sentimiento humano, usted cada día, usted, ¿qué piensa de lo que le puede o no pasar? Es decir, usted con su familia, ¿usted sabe que en algún momento puede suceder algo fatal? ¿O cómo es vivir con ese miedo constante, con una amenaza de muerte constante que usted no sabe si va a regresar a su casa o no, Ingrid?
Bueno, es una situación compleja. Hay algo que nos ha tenido, por lo menos a mí, en estos 20 años. Yo vengo de muchos procesos que son sistemáticos frente al tema de la persecución. Soy sobreviviente de la Unión Patriótica y a la edad de 18 años me tocó salir de mi tierra e irme a vivir a otra ciudad. Regreso y retomo todo el trabajo de documentación de casos para el tema de género en el marco de la 975 y inicio todo ese proceso. Y han venido otras amenazas. Indudablemente el miedo sigue siempre. El miedo siempre nos recurre a nosotros, y también el miedo de poder dejar a nuestros hijos solos, de que nuestros hijos se tengan que enfrentar a un país que no les garantiza, sino la única garantía que tienen es poder salir del territorio, y es vámonos del territorio porque no hay garantías. Eso genera mucho miedo, genera tristeza, genera dolor, porque no encontramos un Estado que proteja a su ciudadanía, no encontramos unos gobiernos que creen unas políticas públicas que garanticen el bienestar, el de sentirnos bien a los jóvenes. Mis hijos todo el tiempo están pensando constantemente en que en cualquier momento me van a pasar algo, y estos días, este mes de diciembre fue un mes bastante complicado, con situaciones que yo he denunciado de personas alrededor de mi casa, de situaciones que nos llevan concretamente a decirnos que hay plan para asesinarnos. Esa situación es compleja para los hijos, para los muchachos, que en estos momentos deberían estar disfrutando su juventud y que en estos momentos deberían estar pensando en la construcción de un país mejor. Eso genera frustraciones para los jóvenes, y no solamente los hijos míos, los hijos de los otros líderes que no tienen la posibilidad ni siquiera de hacer una tendencia, porque mi hija lo hizo porque tiene el acceso a las redes, pero a los jóvenes de los campesinos y de los líderes que están mucho más allá de esa Colombia profunda, que no tienen acceso a ningún medio, ¿cómo es cómo está su trauma psicosocial, su trauma psicológico de todo el conflicto y ver que en cualquier momento su papá o su mamá o su hermano o su no va a regresar? Eso debería llamar la atención a esta sociedad y debería llamar la atención al Estado, porque esta sociedad está enferma, los jóvenes de los líderes tienen sus traumas psicosociales, nosotros tenemos nuestros traumas psicosociales de unas amenazas tras otras amenazas, y además de enfrentar, porque somos víctimas, de enfrentar todo lo complejo de este país frente al tema de la impunidad. Eso genera frustraciones.
Pues Ingrid, gracias por estos minutos con la W a esta hora, al mediodía, cuando sigue la W. Gracias por darnos esta perspectiva muy personal también del ser líder social, porque haciendo este ejercicio, no solamente dar las cifras, es muy bueno tratar de ver esa otra cara, y es no solamente la cara de la de quien está trabajando por su comunidad, sino quien está trabajando de la mano de su familia y ve cómo su familia se preocupa y ve cómo su vida se ve alterada por ejercer un liderazgo que lo único que busca es mejorar las condiciones de vida para quienes lo rodean.
Así. Es que usted se imagina en el día a día, Juan Pablo, de verdad, bueno, me voy, no tengo esquema de protección, tengo si acaso un celular y pues
y a la,
miremos
y a la
si
buena de Dios, a la buena de Dios.
Es angustia.
Es terrible. Bueno, mil gracias, yo aprovecho para agradecerle a toda la ciudadanía, o sea, fue una campaña muy bonita que permitió también encontrar una ciudadanía en otro momento, solidaria y que acompañe este proceso. Yo invito a que así como lo hicieron conmigo, lo hagan, por ejemplo, hoy con el compañero Argemiro Lara, de la finca La Europa, en proceso de restitución de tierra, que tiene un esquema de protección en el cual su carro, cuando llueve, se moja más dentro que fuera.
Muy bien, aquí anotamos, Argemiro Lara. Muchas gracias, sí, Ingrid. Bueno. Que esté bien, una feliz tarde.
Bueno, gracias a ustedes, mi mamá.
Aquí sigue la W, le leo comentarios y no sé si usted haya visto alguno que le llame la atención. Arroba sí. Luz Casal escribe, numeral, un líder por día, es una vergüenza. En Colombia no hay democracia, porque si lo hubiese, Duque ya habría dimitido. Duro. Arroba CNK10 escribe, numeral, un líder por día, esto no se arregla con oraciones ni con diálogo. Aquí se trata de narcotráfico, dinero, no valen las cadenas de oración. Las bandas criminales foráneas no les importa Dios ni patria ni tienen familias aquí. Numeral, un líder por día. ¿Ha visto usted alguno, Andrea?
Sí, dice Marta León. Un líder por día. Las cifras son dolorosamente escandalosas e indignantes y nada justifica los asesinatos de los líderes sociales. El gobierno indolente es responsable del resurgimiento de la violencia criminal contra quienes trabajan por la paz. Dice también Isnardo Kun. Misteriosamente estos hechos se dispararon desde que el uribismo volvió al poder. ¿Hay correlación? Bueno, dice por acá Alejandro Peñalosa, un líder por día y no pasa nada. El Estado y el gobierno no hace presencia en su territorio, zonas históricamente olvidadas y manejadas por bandidos.
Numeral, un líder por día. Le leo este trino de arroba Alexis. Buenas tardes, país, donde van más muertos que días en el 2020.
Ese está puntual y muy duro.
Duro. Numeral, un líder por día. Hacemos una pausa, ya volvemos, vamos a seguir leyendo comentarios y al regresar mucho más, porque a esta hora sigue la W.